Bienvenidas a Sabias y Poderosas, el espacio donde celebramos la sabiduría innata y fuerza de las mujeres que cambian al mundo conquistándose a sí mismas. Aquí cuestionamos lo establecido, desglosamos historias que inspiran, celebramos el valor de nuestra esencia femenina y nos preparamos para ser inspiración de futuras generaciones. Porque ser sabia es escucharte y abrazar tus experiencias. Y ser poderosa es compartirte al mundo con confianza, determinación y conectada a tus deseos y divinidad. Yo soy Maru García Marín y juntas vamos a descubrir cómo ser más sabias y poderosas. La siguiente es una anécdota que transcurrió en el año 2023. Y quienes son seguidores de mi blog en los últimos 12 años probablemente la reconocerán porque fue una publicación muy comentada. Mi esposo, mi hijo y yo llegamos a una cita de una clase para mi hijo. En esta ocasión fue mi esposo quien coordinó todo. Era un nuevo lugar, un nuevo maestro, un nuevo deporte. Eran las 4:15 de la tarde y a pesar de mi cansancio, decidí que quería estar presente en esta nueva experiencia de mi hijo. Ese día fue muy particular. Me había venido la menstruación, era la hora del día en la que mi energía tiende a bajar. La noche anterior dormí escasas 6 horas por preparativos extras a un viaje de trabajo, es decir, la verdad es que para mí representó un real estiramiento ir a esta clase, en lugar de quedarme en casa completando tareas para mi viaje o descansando. Y claro, todo el combo creaba las condiciones perfectas para estar más propensa a ser reactiva y a tener poca paciencia. Cuando llegamos al lugar, un complejo deportivo público muy amplio aquí en Guadalajara, y después de caminar en distintas direcciones y sentirnos un poco extraviados, llegamos al lugar correcto. Y nos sorprendimos de encontrarnos solos, lo que me dio a entender que algún malentendido había sucedido. Llegada la hora de la clase, seguíamos solos y le pedí a mi esposo que verificara con el WhatsApp del maestro que nos había invitado para saber por qué estábamos allí solos. El caso es que llamó al maestro y este le responde. La clase es dentro de 1 hora. Tan, tan. Mi actitud corporal fue de plena frustración hacia mi esposo por no ser más cuidadoso y verificar bien toda la logística. Con toda la presión y cansancio que sentía, mi respuesta interna no fue: ok, tenemos 1 hora para relajarnos y esperar a gusto con el calor de las 4 de la tarde, al aire libre, aunque afortunadamente en sombra. Lo que yo realmente quería hacer era comerme vivo a mi esposo. Y bueno, esta es una expresión muy venezolana, bastante agresiva, por cierto, pero aquí con ustedes me doy esos permisos de ser yo. El caso es que si bien sentí la furia, tal como el personaje del enojo en la película Inside Out, también pude acceder a mi modo zen, respirar, mantenerme en silencio, evitar comentarios reprobatorios, ofensivos, castrantes, esos mismos que sabemos hacer muy bien cuando estamos enojadas. Sin embargo, al cabo de 10 minutos, no me pude seguir conteniendo y ventilé mi enojo con estas preguntas. ¿Qué no habías hablado con el maestro? ¿Cómo es que sucedió este malentendido? Mis preguntas fueron directas y firmes, y mi entendimiento de lo que yo estaba haciendo era ventilar de una manera respetuosa y discreta mi frustración. O al menos yo pensé que había sido discreta y muy zen. Pero mi hijo, al cabo de unos minutos, me dice esto con relación al intercambio con mi esposo. Mamá, ¿por qué a papá lo regañas y te enojas cuando comete un error Y cuando yo cometo un error, ¿no te enojas conmigo? Ojo, estamos hablando de mi hijo de 7 años. Sentí el comentario como una sólida e inteligente declaración. Hice silencio unos segundos. Su observación la entendí, por un lado, como un triunfo, sin duda, a mi evolución en competencias emocionales para tratar a mi hijo respetuosamente en momentos tensos, que justo habíamos tenido uno recientemente en el que, manipulando un bombillo de mis luces de grabación, se le cayó de las manos. Pero sí, ciertamente, a mi esposo no le tuve y no le suelo tener, obvio, la misma paciencia que a mi hijo, aunque me doy crédito por mis grandes progresos. El caso es que mientras salía del shock de su confrontación, tuve que enderezarme rápido para dar una respuesta y le alcancé a decir esto. Hijo, tú eres un niño y cuando cometes errores estás aprendiendo. Pero papá es un adulto y hay cosas que son su responsabilidad y que debe estar más atento. Y tan tan, así ejecuté mi salida justificada del asunto. La verdad, no tengo idea del impacto que mi respuesta creó en él. Lo que sí es cierto es que crear dinámicas familiares saludables o en nuestras relaciones más cercanas y apreciadas, en las que se puedan vivir y honrar las emociones y expresarse en su justa medida, es tremendamente complejo. La verdad, no tengo idea del impacto que mi respuesta creó en él. Lo que sí es cierto es que crear dinámicas familiares saludables o en nuestras relaciones más cercanas y apreciadas, en las que se puedan vivir y honrar las emociones y expresarse en su justa medida, es tremendamente complejo. Ahora, ¿por qué es esto difícil? La verdad es que muchos de nosotros fuimos niños con escasa o inapropiada contención emocional. ¿Y qué significa haber crecido con un adulto que da contención emocional? Bueno, significa que ante momentos de miedo, hastío, aburrimiento o cualquier estado emocional de alta expresión o de incomodidad, allí hubo para nosotros un adulto centrado y regulado emocionalmente para vernos y validarnos en eso que nos estaba pasando, para sostenernos sin desvanecerse, sin hacer berrinches igual que nosotros o sin minimizar lo que estamos sintiendo. Entonces, ahora como adultos, claro que esas historias nos alcanzan tarde o temprano si no hacemos un trabajo de autoconocimiento y de aprender a sostenernos a nosotros mismos, que es algo para lo cual se requiere primero entender el lenguaje de las emociones, quitarle la censura, nombrarlas, sentirlas, expresarlas, al menos con nosotros mismos. Y segundo, requiere descubrir qué prácticas físicas, no solo cognitivas, puedes utilizar para ayudar a que nuestro sistema nervioso entre en modo calma y así poder elegir qué hacer cuando una fuerte emoción se presenta. Y con todo esto, de alguna manera, lo que quiero recordarte es que navegar el aprender a ser el adulto que nosotros necesitamos para nosotros mismos, o la pareja que le da soporte a una convivencia familiar saludable, o la líder que brinda un espacio de seguridad psicológica a su equipo, requiere enfoque, requiere trabajo, requiere esmero. Requiere asumir una postura de aprendiz y comprometernos como mujeres a volver a nosotras mismas para escucharnos y recibirnos, haciendo a un lado estos pensamientos de duda del tipo estoy sobre reaccionando, es que estoy en mis días, es que yo soy muy sensible. No, 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 no. Tenemos que parar esas historias. Si tú te sientes identificada con lo que te describo, yo creo genuinamente que nuestra contribución al mundo como mujeres, con biología de mujer, es decir, cuerpo de mujer, es tomar ventaja de esa sensibilidad que tenemos más a flor de piel gracias a que ciclamos y verla como nuestro centro de poder y como una fuerza con la que necesitamos aprender a relacionarnos, no a temer, no a esconder, no a enjuiciar en cada paso. Para mí, la verdad es que aspirar a ser las mujeres adultas y sabias que queremos requiere de las siguientes cosas. Requiere esmerada autoobservación y compasión con nosotras mismas. Requiere descontaminarnos de la idea de ser perfectas o de la idea de que somos o muy sensibles o muy frías o muy delicadas. Requiere reconocer nuestras heridas y sanarlas. Requiere aceptar y recibir nuestros ciclos naturales con gentileza en lugar de pelearnos con nuestra menstruación a cada paso. Requiere a otras mujeres que sean testigos de nuestros dolores y también de nuestros progresos. Requiere que seamos celosas de nuestro tiempo a solas. Requiere que aprendamos una y otra vez cómo volver a nosotras mismas con elegancia y con amor. Y ya sé, esto puede sonar un poco poético, pero tiene todo el sentido y todo el valor del mundo tenerlo en nuestro horizonte. Porque lograr que nuestra natural sensibilidad sea justo ese horizonte, que no enterremos en el fondo del mar solo por las incomodidades y las reacciones que provoca en otros, o la censura que nosotras mismas nos imponemos, es una meta necesaria. Y es por ello que en mi quehacer como psicóloga, como coach, como facilitadora, como mentora de mujeres, me he enfocado a crear espacios que inviten a las mujeres a sentirse en confianza de compartir sus propios deslices emocionales, sus dudas, sus confusiones, sus penas más secretas, y a la vez incentivarlas a reconocer toda la brillantez que tal desnudez representa y todo el valor y alivio que significa vivir como mujeres, tomando energía de lo que tenemos más a flor de piel por naturaleza, nuestras emociones y nuestra sensibilidad. En las últimas décadas, ser una mujer exitosa se ha asociado con combinar de manera sonriente y relajada múltiples roles. Ser buena mamá, buena profesionista, buena amiga, buena vecina, buena pareja, buena hija. La meta parece estar determinada por lo que logramos a través de nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasaría si el destino no fuera el matrimonio, ni la maternidad, ni facturar X cantidad de dinero, ni alcanzar esa posición de liderazgo en tu empresa? ¿Qué tal que el destino eres tú? Y que a través de estas ambiciones, lo que mantienes al centro como meta es tu capacidad de adueñarte de ti misma, conociendo tus talentos, tus límites, tus deseos más esenciales. Si tú eres esa mujer que quiere verse a sí misma como su propio destino, te invito a mi programa online exclusivo para mujeres, Volver a Ti. En este programa examinarás tus necesidades y prioridades, evaluarás cómo estás cultivando la conexión contigo misma y con otros, y también definirás prácticas de salud emocional que te permitirán escuchar con más claridad tus deseos para acercarte a ellos con enfoque y propósito. El registro en preventa de Volver a Ti inicia el martes 1 de abril. Si quieres ser de las primeras en recibir todos los detalles con las opciones de registro y características de este programa online, dale clic a la liga en los comentarios de este episodio. Mi programa Volver a Ti te recordará que tú eres tu propio destino. Ok, ahora quiero que nos movamos a la acción reflexiva. Quiero seguir abriendo tu interés en este tema y espero que lo esté logrando. Ahora te voy a invitar a que seas tu propia coach. y que reconozcas un posible objetivo que quieras plantearte contigo misma sobre el cual quieras mejorar en tus prácticas de higiene emocional. Aquí tengo un par de preguntas muy poderosas para ti. Abre todos tus sentidos, abre tu corazón y deja que la primera respuesta que surja sea la que te informe sobre cómo estás en tus prácticas de higiene emocional. La primera pregunta dice así: ¿qué emoción me cuesta más aceptar y por qué? ¿Qué emoción me cuesta más aceptar y por qué? Toma como abecedario de las emociones la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, la ternura y la emoción del erotismo. Estas son las 6 emociones básicas que propone el método Alba Emoting, en el que me formé hace más de 15 años. Si partieras del lenguaje de que son estas nuestras 6 emociones más básicas, ¿cuál emoción te cuesta más recibir, aceptar o expresar? De estas 6 emociones básicas, ¿cuál de estas te es más complejo recibir, aceptar o expresar? Ojo, que estos 3 actos son cosas distintas. Recibir habla de tu habilidad para nombrar la emoción sin ignorarla. Aceptar tiene que ver con sentir la emoción sin necesidad de que otros lo sepan. Por ejemplo, me siento triste, pero no se lo voy a decir a todo el mundo, sigo siendo operativa profesionalmente o en mis quehaceres, pero yo acepto y sé en mi interior que tengo una tristeza. Y el tercer acto es expresar la emoción. Y aquí hay 2 variantes. Puedo hacerme una cita conmigo misma para dejar salir la tristeza a través del llanto, que es su expresión más natural, o puedo buscar a una persona de confianza para tener una conversación de desahogo sobre mi tristeza. Hecha esta introducción, ¿cuál de estas 6 emociones básicas, alegría, enojo, tristeza, miedo, ternura o erotismo, me cuesta más experimentar? Y ahora me doy paso a la segunda pregunta. En estos momentos, ¿cómo influye mi estado emocional en mi liderazgo y en mis relaciones? Aquí es adecuado hacer la aclaración de que un estado emocional está compuesto por varias emociones básicas. Yo puedo sentirme frustrada, el estado emocional de frustración, y esa es una mezcla de las emociones básicas de la tristeza y la rabia a la vez. O puedo tener el estado emocional de impotencia, que puede contener la emoción básica del miedo y de la tristeza a la vez. O puedo sentirme apasionada, que es la mezcla de la alegría y el enojo a la vez. ¿Cuál es tu estado emocional prevaleciente ahora mismo y cómo está influyendo en tu liderazgo personal y profesional? Y aquí tienes la tercera pregunta. ¿Qué necesito para sentirme en equilibrio cuando enfrento un desafío y las emociones me sobrepasan? Es decir, me desbordo un poco. Esta pregunta está dirigida a mirar si tus prácticas de higiene emocional te ayudan a reequilibrarte. Por ejemplo, ¿tienes prácticas de higiene emocional? Verás, usualmente la higiene personal es incuestionable. Te lavas los dientes, la cara, te bañas, usas ropa limpia, cambiamos las sábanas de la cama. Es algo que hacemos por hábito de higiene, ¿cierto? La pregunta es, ¿tienes hábitos para reciclar tus emociones? ¿Cuáles de esos hábitos te regresan a un nuevo equilibrio? Y bueno, aquí vamos con la cereza del pastel y mi pregunta final para ti. Y estaba así: ¿de qué manera puedo honrar mis emociones sin juzgarme? ¿Cómo empezamos a trabajar como mujeres el disminuir esta censura que le ponemos a nuestras emociones? ¿Te pasa que cuando estás triste empiezas a cuestionar tu tristeza diciéndote, esto no es tan importante como para estar triste? Tengo mucho que agradecer. Hay personas que la están pasando más mal que yo. Y pare de contar. Juzgar nuestras emociones es una práctica muy común que nos aleja de nuestra sabiduría y poder. Y según sea tu personalidad e historia familiar, hay emociones que por aprendizaje social tendemos a rechazar y a minimizar más. Por ejemplo, hay familias que se dan mucho más permiso para la alegría. Son la familia alegre. O tal vez para la tristeza. O son enojones y cuando pasa cualquier situación que despierta incertidumbre o nuevas circunstancias, responden con enojo. Aunque lo que están sintiendo en este último caso es miedo. Bueno, bueno, hemos llegado al final de este viaje en educación emocional. Pero espera, este es solo el final de este episodio, porque en el próximo te compartiré los recursos que me funcionan y que promuevo para una efectiva autorregulación emocional. Te espero en el siguiente episodio. Si lo que escuchaste te ayuda a afinar la conexión contigo misma y tu propia sabiduría, te invito a suscribirte y al hacerlo, recibir mi manifiesto, ¿Cómo ser una mujer sabia? Este manifiesto lo recibirás en versión póster, listo para imprimir y colocar en tu lugar favorito. Cuando la mujer recupere su armonía, el mundo recuperará su armonía. Entrenémonos juntas para ser esa mujer que necesitas tú para ti, esa mujer que necesitan tus seres queridos, esa mujer que necesita el mundo.